En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un menor de 16 años fue asesinado a balazos en Chiguayante, en el Gran Concepción. En prisión preventiva por el delito de estafa y otros ilícitos en la región de Magallanes, quedó la mujer que tuvo un altercado con el presidente José Antonio Kast en Villarrica. El presidente Kast valoró el respaldo, lealtad y compromiso de la UDI con el gobierno y el país. Asimismo, señaló que el legado del senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991, sigue vivo. El gobierno trabaja en una propuesta para modificar el sistema de indemnización por años de servicio. Mientras las empresas valoraron la iniciativa, la CUT manifestó su preocupación. Aunque el Ejecutivo proyecta una nueva baja de más de 100 pesos en los combustibles, economistas advierten que su concreción dependerá de la estabilidad del precio internacional y el escenario en Medio Oriente. La Fiscalía del Tamarugal investiga el robo de más de 37 mil dólares al interior de la subcomisaría de carabineros en Colchane. Con 7 personas detenidas y la incautación de droga, terminó un procedimiento de carabineros en la comuna de Peñaflor. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó el trabajo del equipo de rescate chileno, señalando que realiza labores de ayuda humanitaria en condiciones muy difíciles en Venezuela. En el ámbito internacional, Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los terremotos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que las Fuerzas Armadas emplearon los misiles de crucero Flamingo contra una fábrica del complejo militar industrial de Rusia. Irán justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de legítima defensa, acusando violación del acuerdo. En el deporte, este sábado se juegan los últimos 6 partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol, donde resaltan los duelos: Colombia con Portugal, Argentina con Jordania y Panamá con Inglaterra. En el plano local, la Universidad Católica juega desde las 8 de la noche ante San Luis en el partido más destacado de una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles, informó el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional, indicó Blanco en su cuenta de X. Voluntarios de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos han llegado a Venezuela y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Uno de los rescatistas es Ezequiel Gallardo, del Cuerpo de Bomberos de Chile en Venezuela. Ya estamos en contacto con él. Muy buenas tardes.
Hola Tomás, buenas tardes. Recibe el saludo desde el campamento base de La Guaira, Venezuela.
Ezequiel, en estos instantes, ¿cuál es la actividad que están realizando ustedes, los bomberos chilenos, en Venezuela?
Tomás, nosotros llegamos el día de ayer a las 3 de la madrugada a Venezuela y comenzamos inmediatamente en nuestro traslado hasta La Guaira, que es la zona más afectada. y comenzamos la clasificación y priorización de sitios de trabajo, que es la tarea que nos entregó la autoridad local. Lo que estamos buscando como primera prioridad es el rescate de víctimas vivas. En este momento continuamos con equipos en terreno realizando ese trabajo, sumado a que hoy aterrizó un segundo vuelo chileno de la Fuerza Aérea que traía a otros 15 rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Chile para sumarse, y los estamos recibiendo armando el campamento y ellos prontamente van a salir. Nuestro equipo está trabajando 24/7 entendiendo que estas primeras horas son las más importantes, cruciales para el rescate de personas vivas.
En estos instantes, ¿cuántos bomberos de Chile hay en el lugar?
Tenemos 45 bomberos. Esa es nuestra fuerza de tarea en este momento desplegada en Venezuela.
¿Y ustedes tienen autonomía para estar cuánto tiempo en Venezuela?
Nuestra autonomía es de 10 días, en donde podemos quedarnos sin tener que pedirle al país local que nos recibe cosas como alojamiento, comida, agua. Todo eso lo traemos nosotros, entendiendo que esta respuesta humanitaria del Estado de Chile al Estado de Venezuela es para poder ayudarlos y no traerles más cargas. Entonces, en eso somos muy autónomos y está planificado para 10 días. En raras ocasiones esto se puede extender, eso puede ocurrir, pero lo normal es que las operaciones duren solamente un periodo operacional de 10 días. Si es que las operaciones se extendieran, tendríamos que hacer un relevo de personal. Este personal y esta operación está planificada para 10 días.
¿Ustedes están trabajando coordinados con otros equipos de rescate? O sea, ¿se han integrado otros equipos o están trabajando solos?
Es una muy buena pregunta. En la esfera internacional del rescate existe una organización dependiente de Naciones Unidas que se llama INSARAC. INSARAC nos coordina. Entonces, en este momento, en el mismo campamento, estamos en un estadio de béisbol, y en el mismo lugar en el que está el campamento de Chile, también hay un campamento de Ecuador, campamento de Colombia, campamento de España, Italia y Suiza. Todos equipos clasificados bajo una normativa, un estándar internacional de INSARAC. Y también la célula de coordinación de equipos USAR, que es como una oficina de coordinación, también está en este lugar. Esa oficina de coordinación recibe los requerimientos de la autoridad local, lo que vendría a ser el SENAPRED de Chile, pero en la autoridad local venezolana de emergencia. Y ellos nos entregan los sitios de trabajo o los sectores para hacer la evaluación. Esto buscando que toda nuestra respuesta de todos los equipos internacionales sea, primero, alineado con lo que la autoridad local de emergencia necesita, y segundo, que sea coordinado para no perder esfuerzos en que dos equipos, por ejemplo, vayan al mismo sitio de trabajo uno detrás del otro, que era lo que ocurría antes que existiera esta organización internacional.
Nosotros los chilenos tenemos mucha experiencia en terremotos. Tuvimos el gran terremoto del año 2010, enorme, gigantesco, y por lo tanto una experiencia adquirida en nuestro propio territorio. Si ustedes pudieran comparar, recién llegaron a Venezuela, pero pudieran comparar con lo que ocurrió en Chile, ¿qué diferencias hay y qué similitudes hay?
Bueno, las primeras similitudes que ocurren en Chile es que cuando tenemos una gran afectación, hay sectores que simplemente no están afectados. Nosotros aterrizamos en Venezuela en un sector que no tenía afectación y parecía un país funcionando normalmente. Y por supuesto, cuando nos fuimos acercando al sector de Caracas, ya empezamos a ver algunos daños más importantes. Y cuando llegamos a La Guaira, por supuesto, los daños que se han podido ver en imágenes y que nosotros logramos presenciar el día de ayer, son muy importantes. Son sectores urbanos de un desarrollo inmobiliario grande, y nos encontramos con edificios totalmente colapsados de 20 o más pisos y algunos edificios de las mismas características que no están completamente colapsados, pero pudieran estar colapsados. Otra similitud que tiene con nuestros terremotos es que aquí también hubo una alerta tsunami. La Guaira está en una zona costera. Entonces, si bien la alerta tsunami fue descartada, algo que nosotros como rescatistas y nuestra base de operaciones tenemos siempre un plan de evacuación en caso de que hubiese una réplica que implicara una alerta de tsunami.
La primera prioridad es rescatar personas que están atrapadas, o sea, salvar vidas. ¿Cómo va eso? ¿Qué están haciendo para salvar vidas?
Mira, la mayoría de los rescates de personas vivas se realizan las primeras 24 horas por equipos de respuesta local, bomberos, policías, incluso la comunidad civil. Desde las segundas 24 horas en adelante llegamos los equipos internacionales y venimos a colaborar en tareas de rescate un poco más complejas. Normalmente personas que quedaron o encerradas en la estructura o definitivamente atrapadas, y se requiere equipamiento tanto para localizarlas como para poder desatraparlas. Esa función es la que estamos realizando. Las primeras 72 horas son cruciales. Estamos colaborando con el esfuerzo de rescate local y todavía están apareciendo personas vivas entre los escombros, así que mantenemos esperanzas de poder extender estas buenas noticias. Aunque, por supuesto, también nos estamos encontrando con bastantes sectores donde hay personas fallecidas que van a tener una atención de recuperación de cadáveres después en una etapa posterior.
¿Qué medios utilizan para saber si hay personas vivas en una estructura?
Los distintos equipos de rescate usan diferentes técnicas. El equipo de Chile ocupamos dos técnicas con radares de imágenes y radares sonares, y por medio de eso podemos detectar si es que hay personas y movimientos dentro de las estructuras. La mayor parte de la gente logra comunicarse con sonidos desde dentro de la estructura, pero a veces esos sonidos son imperceptibles y la tecnología nos ayuda. Otra forma que ocupan otros equipos de rescate es con búsqueda canina, que también es una forma muy utilizada.
Se ha comentado, por lo menos hemos sabido, que muchísimas personas se han trasladado al lugar de la tragedia, al epicentro del terremoto, para prestar ayuda, y que las autoridades venezolanas pedían no concurrir a esos lugares para dejar trabajar a los equipos de rescate y que no se produjeran aglomeraciones. ¿Hay aglomeraciones en estos instantes? ¿La población obedeció lo que estaban pidiendo las autoridades?
Mira, efectivamente el día de ayer tuvimos muchos problemas de tráfico. Hicimos un tramo con nuestro grupo de rescate de 3 horas, que normalmente toma media hora, porque había mucha gente con muy buena voluntad en las calles, gente que nos decían que venía desde Caracas y estaba la ciudad colapsada. Desde ayer el tránsito desde Caracas hacia La Guaira está limitado para rescatistas y medios de comunicación que se tienen que acreditar previamente. Así que el día de hoy los tráficos están siendo un poco más normales y estamos teniendo tiempos de respuesta razonables. Pero eso también podríamos rescatarlo como una similitud de los desastres que ocurren en Chile. La gente es muy solidaria, sin embargo, eso en las primeras horas puede entorpecer el trabajo de los equipos de respuesta.
En estos instantes, entonces, ¿se podría decir que hay un cierto orden, una logística ordenada, una distribución de los medios mecánicos, de maquinaria también ordenada?
Podemos decir que está más ordenado que ayer y vamos en camino a poder tener una respuesta más ordenada en general. También hay factores culturales que esto es muy novedoso para el pueblo venezolano, porque a diferencia de los terremotos en Chile, en Venezuela ellos tienen historia de terremotos, sin embargo son historias mucho más lejanas. Entonces también toda esta efervescencia genera algún tipo de movimiento social.
Muchísimas gracias. Te agradecemos este contacto con BioBio. Gracias por contestarnos y para saber qué están haciendo los chilenos allá. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Gracias. Ezequiel Gallardo, del Cuerpo de Bomberos de Chile en Venezuela, contándonos lo que está ocurriendo con esta ayuda que está prestando nuestro país, no solamente en alimentos, no solamente en vituallas, sino que también con personal de bomberos especializado que ha llegado a Venezuela. Venezuela vive hoy horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras este desplome de varios edificios, especialmente en La Guaira. Hasta el momento, la cifra oficial es de 920 muertos y 3.360 heridos, pero son cifras absolutamente provisionales. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de hoy que la prioridad del gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad es el rescate de las personas que han quedado atrapadas. El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, compartió en su cuenta de Telegram un video de maquinarias trasladándose a La Guaira, donde habitantes han pedido ayuda desde el día viernes, desde ayer. Ya han reconocido que han usado herramientas propias para buscar personas entre los escombros. Gigantesca cantidad de maquinaria pesada sigue llegando a La Guaira para salvar vidas, escribió el ministro en el mensaje que acompaña el video. En Caracas, Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, uno de los más afectados de la ciudad, indicó que uno de los edificios de la zona, llamado Don Pepe, ya no hay personas con vida. Quiero decirle con toda claridad y sinceridad que en el edificio Don Pepe ya se hicieron todos los estudios. El comandante de los bomberos certificó que en el edificio Don Pepe, lamentablemente, ya no hay personas con vida, dijo en un video publicado en Instagram. Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, y el mayor general Kevin G. Jarrard, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, afinan estrategias en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, inoperativo debido a daños derivados del terremoto. se coordina el buen empleo militar para garantizar el mejor despliegue logístico fundamental en el puente de asistencia humanitaria y atención integral a las víctimas del reciente movimiento telúrico, publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Telegram. Ahí insistimos, una cifra oficial de 920 muertos y 3.360 heridos, pero estas son cifras provisionales, se están encontrando cadáveres a cada momento y por lo tanto estas cifras van a aumentar. En la zona de la tragedia nos informa Luis Laya de TNT 24.
Nos encontramos acá en las afueras del poliedro de Caracas, en donde se está llevando a cabo la acreditación para voluntarios, para civiles que quieren bajar a La Guaira a prestar algún tipo de ayuda, llevar asistencia, participar en las labores, lo que sea que quieran hacer civiles en La Guaira, tienen que primero pasar por acá, acreditarse. Los requisitos que nos han indicado los funcionarios necesitan son su cédula, luego les van a pedir su número de teléfono y un correo. A ese número de teléfono les llegaría un QR luego del registro, les van a dar un equipamiento de seguridad y con ese QR podrían ingresar a La Guaira cuando sean detenidos por las distintas alcabalas de funcionarios. Y también en el estado de La Guaira podrían ser verificados por funcionarios para que les permitan la permanencia. Tienen que estar registrados. Quiero mostrarles un poco la larguísima fila de personas que han venido a tratar de colaborar como voluntarios. Nosotros hemos podido ingresar, hemos podido ver el proceso de acreditación, efectivamente está avanzando. Sin embargo, avanza lento porque son muchísimas las personas que han venido a querer registrarse. Hemos podido incluso saber que aquí hay gente desde horas de la madrugada. Lo que sí nos han dicho algunos ciudadanos es que lamentablemente pararon el proceso de acreditación alrededor de las 2:30 de la madrugada. Reiniciaron esta mañana entre 7 y 8 de la mañana, algo que la gente no se explica porque aseguran que en medio de una emergencia debería trabajarse 24 horas para atender esta catástrofe. Sin embargo, el proceso de acreditación está avanzando. Ustedes pueden observar, esta es la entrada por la que ingresan los voluntarios que están haciendo fila para acceder a registrarse al área interna del poliedro. Esta es pues la situación que se desarrolla acá a esta hora. Vamos, por supuesto, a intentar conversar con algunas personas que se encuentren acá en la fila para pues preguntarles su intención de venir a apoyar, su intención de venir a registrarse. Amigo, te puse una preguntita brevemente, ¿desde qué hora estás aquí intentando registrar?
Estamos como de las 6 de la mañana esperando, o sea, puesto como trabas y cosas así, o sea, realmente lo veo como algo que no debería ser, o sea, la ayuda está en La Guaira, o sea, ocupa mucha gente. Realmente creo que esto no da para más con esta situación, tuvieron un altercado temprano también con la policía y al final no sé qué pasa con el gobierno, los militares, o sea, están para ayudar al pueblo, pero aquí sí hay gente, en La Guaira no. Entonces, vamos a ver, el que suba aquí a las 8 se va desde aquí a las 4 de la tarde, yo creo. Entonces hay que...
Ha avanzado muy lento el proceso.
Demasiado, o sea, demasiado. Como te comenté antes, o sea, estamos aquí desde las 6 y mucha gente estaba desde antes y apenas están entrando. O sea, no sé cómo va a acabar esto. Mucho del país ni siquiera está colaborando como debería.
¿Qué es tu nombre, amigo, por favor?
Luis Sor.
Muchísimas gracias. Que tengas feliz día y gracias por estar aquí, amigo. Sí. Es parte de los testimonios de la gente que se encuentra acá. Es parte de lo que ocurre acá, a las afueras del poliedro de Caracas, en donde, como ustedes han escuchado, pues hay muchísimas filas. Es un proceso que avanza muy lento, que efectivamente está avanzando, pero muy lento, y la gente ha pedido que se agilice porque lo que quieren es ayudar. Y lamentablemente, al tratarse de una tragedia, esa ayuda no se puede hacer esperar más. Entonces han pedido que se agilice este proceso para poder avanzar más rápido y que estas personas puedan bajar a llevar ayuda a La Guaira. Es parte de la información que tenemos desde acá, desde el poliedro de Caracas, en la capital venezolana, en donde avanza, lento, pero avanza este proceso de acreditación para voluntarios. De Caracas, Luis Alejandro Laya para NTN 24.
Agradecemos a Luis Laya de NTN 24 esta comunicación con nosotros, que nos indica exactamente todos los problemas que hay para acreditarse y para lograr llegar hasta el sitio donde se ha producido se han producido estos dos grandes terremotos. A su arribo a Chile, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó el trabajo del equipo de rescate chileno, señalando que realiza labores de ayuda humanitaria en condiciones muy difíciles en Venezuela. Vamos a tomar contacto con Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y efectivamente, porque hace solo instantes habló aquí en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tras regresar al país luego de viajar el pasado jueves a Venezuela en el marco de la ayuda humanitaria que Chile desplegó tras este doble terremoto que afectó al país caribeño. En la instancia, la autoridad entregó un balance del trabajo que están realizando los equipos chilenos en la zona de la catástrofe y además se refirió a este ciudadano chileno que falleció lamentablemente producto de esta emergencia. Señaló que la Cancillería ya tomó contacto con su familia para orientarla respecto de los procedimientos consulares correspondientes, precisando que dicho proceso se mantiene en reserva. Asimismo, indicó que el director de Asuntos Consulares permanece en Venezuela prestando apoyo a otros ciudadanos chilenos que buscan regresar al país, gestión que, según explicó, probablemente se concretará mediante vuelos comerciales. El subsecretario además agregó que hasta el momento no existen reportes de otros compatriotas fallecidos ni de ciudadanos chilenos que requieran asistencia adicional. Pasemos a escuchar al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien entregó detalles del despliegue que mantiene Chile en Venezuela.
El equipo USAR de Chile fue destinado a la zona más afectada por el desastre, en el sector de La Guaira, donde la situación es grave. Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas. Todo esto para encontrar a personas entre las estructuras colapsadas en la zona afectada por el terremoto.
Claro, el subsecretario del Interior destacó el trabajo que están desarrollando los equipos chilenos desplegados en la zona de la catástrofe, mientras que además hace instantes en este lugar, en el Grupo 10 de la FACH, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, precisó que actualmente son 36 los brigadistas chilenos que permanecen en Venezuela, esto específicamente en el estado de La Guaira, realizando labores especializadas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Todo esto, recordemos, que inició en el operativo el pasado jueves con el envío de un avión KC-135 de la Fuerza Aérea que trasladó a 30 brigadistas especializados en rescate urbano y posteriormente un segundo avión C-130 que llevó otros 16 especialistas junto con cerca de 3,2 toneladas de ayuda humanitaria equivalentes a aproximadamente 4.000 raciones de alimentos no perecibles, según indicó hace instantes la directora nacional de SENAPRED. La autoridad además explicaron que además el contingente chileno cuenta con autonomía operativa para desarrollar sus labores durante 10 días, plazo que podría extenderse con el envío de nuevos equipos si las autoridades venezolanas así lo solicitan. Este es el balance entonces de la autoridad respecto al despliegue de ayuda humanitaria que el gobierno mantiene en Venezuela tras este doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó al país caribeño. En el Grupo 10 de la FACH, Bio Bio, Radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 23 minutos.
La Fiscalía del Tamarugal investiga el robo de más de $37,000 al interior de la subcomisaría de Colchane, dinero que había sido incautado en un procedimiento por contrabando. Ya estamos en contacto con Cristian Núñez, que nos despacha, se contacta con nosotros desde Iquique.
Más de $37,000 que fueron incautados y que se encontraban bajo custodia de carabineros fueron robados al interior de la subcomisaría de Colchane en la zona fronteriza acá en la región de Tarapacá. El dinero que se encontraba en una caja fuerte había sido decomisado el pasado domingo a una mujer boliviana que quería ingresar con él a través del complejo fronterizo de Colchane, donde fue fiscalizada por personal de aduanas, terminando así detenida por el delito de contrabando de divisas. El monto fue entregado por parte de aduanas a carabineros de la subcomisaría de Colchane para su custodia, pero el interior del recinto policial desapareció de la caja fuerte, lo que motivó el ingreso de una denuncia a la fiscalía. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, indicó que se ingresó la denuncia que da cuenta de este robo con la sustracción de más de $37,000 y 800 pesos bolivianos.
El pasado 24 de junio del 2026, la fiscalía local del Tamarugal recibió una denuncia que daba cuenta de una sustracción o robo ocurrido al interior de la unidad policial de carabineros de Colchane. La verdad, aquí él da cuenta de una sustracción de más de $37,000 y más de 800 bolivianos, aparentemente provenientes de una incautación a propósito de un contrabando de dinero.
Esa es justamente la zona fronteriza de Colchane, donde será la principal lucha contra el narcotráfico y el contrabando de ingresos irregulares en esa zona del país. Esa es justamente acá donde se produce esta situación irregular que está siendo investigada por personal especializado de carabineros y la Fiscalía del Tamarugal. En Iquique, Bio Bio, la radio.
1:25 p.m.
En Arica, esta tarde serán formalizados 2 ciudadanos venezolanos por sustracción de menor y robo con violencia. Nos amplía la información Andrés Bravo.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Arica y la sección OS9 de Carabineros permitió detener a 2 ciudadanos venezolanos acusados de participar en la sustracción de un adolescente ocurrido el pasado 14 de junio en el sector Quebrada Encantada. Según la investigación, las víctimas acudieron a un servicentro para vender un equipo de música tras coordinar la transacción por redes sociales. En el lugar fueron atacadas por los imputados y otros sujetos. Uno de los adolescentes logró escapar, mientras que el otro fue retenido a la fuerza y trasladado en un vehículo. Durante el trayecto, los captores le quitaron el teléfono celular y realizaron una videollamada a sus familiares, exigiendo la suma de $1,300,000 y diversas especies a cambio de su liberación, mientras lo agredían y amenazaban de muerte. Posteriormente lo trasladaron hacia el sector Quebrada Encantada, donde lo ataron de pies y manos. La víctima consiguió escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes alertaron a carabineros. Tras diversas diligencias investigativas, los 2 imputados fueron detenidos y serán formalizados este sábado por la Fiscalía de Arica por su presunta participación en este grave hecho. En Arica, Bio Bio, la radio.